Lo recibo con mucho gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día en esta segunda hora de transmisión de este espacio informativo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Espero que le esté siendo tolerable el frito. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. El gobierno federal arranca campaña nacional contra el consumo de fentanilo y otras drogas en escuelas secundarias y de nivel medio superior.
Tenemos que hacer una asamblea donde estén todos, las y los jóvenes, los padres de familia, los docentes, los directivos, para hablar sobre este tema.
Descarta el gobierno federal riesgo por virus que saturó el sistema de salud de China.
Es distinto a cómo se comportó el COVID, pero es un cuadro gripal común en China y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza.
Los hermanos Joaquín y Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, aún no logran acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense. Este martes no se presentaron a la audiencia en Chicago. Estados Unidos aún debe explicación sobre la detención del Mayo Zambada, insiste la presidenta Claudia Sheinbaum.
El tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. Entonces, es importante que ese tema se aclare.
El cierre de 8 rutas en Mexicana muestra el fracaso de la aerolínea, afirma la oposición.
Es necesario ahora que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo aeroportuario que opera a la aerolínea rindan cuentas ante el Congreso de la Unión.
Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. El señor Javier Navarro nos escribió la hora pasada, discúlpeme don Javier, porque estoy hasta ahorita leyendo su mensaje, nos dice que está lloviendo por Niño Obrero y Chapalita. Saludos, saludos también para usted. No sé si todavía siga lloviendo por la zona, pero al menos en la hora pasada sí. Carmen Herrera Vázquez dice... ¿Qué día van a ir los muchachos a vacunarse para el COVID en la UDG y qué laboratorio es? ¿En qué centro universitario van a estar vacunando? A ver, bueno, la información que les proporcionábamos a ustedes precisamente del anuncio que hizo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Fue el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es el que está ofreciendo este 9 y 10 de enero, así como del 12 al 15 la vacunación anti-COVID exclusivamente para sus universitarios. El rector del CUCS, José Francisco Muñoz Valle, dijo que la inmunización será gratuita, y hasta que el biológico se agote o se acabe. Si se refiere a qué laboratorio es la vacuna, eso no lo sé. Eso déjeme ver si está en el boletín. Pero lo que tengo ahorita aquí a la mano es justamente esto, lo que le acabo de compartir, Carmen. Dice Jorge Reyes, ¿y cuánto le va a costar a la población un estudio de imagenología en la Cruz Verde? Pues eso sí no le sabría yo decir, seguramente por la nota del equipo que se supone tendrán las Cruz Verdes que anunció la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Berta Ramos, ¿puedes preguntarle a Fernando Núñez? Ah, bueno, ahora que tenga a Fernando le pregunto por lo que usted está solicitando. Señora Gabriela dice, quiero reportar a un muchacho que trae billetes de 500 falsos. Será de 500 pesos falsos y los cambia en las tiendas para que la gente tenga cuidado. Esto en Paseos del Sol, primera sección por Copérnico, Mariano Otero y Araceli Sousa. Es lo que nos refiere la señora Gabriela. Entiendo que hay una forma, hay como una especie de plumoncito, ¿no?, para saber si el billete es falso o no, ¿no? O sea, como que lo rayas y digo, no sé, porque yo lo he visto en algunas tiendas, cuando de repente, por ejemplo, le voy a preguntar hoy ahí a la tienda a la que voy, porque muchas veces que le he pagado con un billete 500, saca un plumoncito y lo raya, pero yo no sé si le aparece algo, no le aparece, o cómo sabe pues que es falso, le soy franca, le voy a preguntar, ahora sí que por mera curiosidad. A ver, ¿dónde más estoy? Ah, bueno, aquí está una solicitud de apoyo. Para empezar, señora Isi, muchas gracias por sus buenos deseos, que espero se dupliquen en usted, y nos dice, mi pregunta es, Y yo aquí sí confieso que soy neófita en la materia, si alguien nos puede ayudar. Dice, mi pregunta es, ¿cuánto debo donar en mi parroquia católica de diezmo? ¿El 10% de mis ingresos de un día, de un mes o del año? ¿O lo que yo quiera? Nunca lo he sabido. Gracias y bendiciones. Pues no sé si alguien de nuestra audiencia nos puede ayudar con ese tema. Se los voy a agradecer para que Isi tenga la información. Y bueno, yo también me enteré porque la verdad es de que no lo sé. Nos dicen, hola, saludos también al señor, es que ahí está antes el mensaje, perdón. Dice, también está lloviendo en forma pertinaz en Tezistán. Para las personas que vienen circulando por la carretera, tengan precaución. Bueno, esa también es de la hora pasada. Gracias, Lulú. No sé si todavía siga lloviendo, pero seguramente mojado ya quedó. Y dice Lulú también, saludos también al señor Arturo García Caudillo por sus notas muy importantes. Decirle a Martín o Manuel, jóvenes deportivos, que se abriguen bien si van en su cuaco o en su helicóptero para que no se mojen. Ah, bueno, preocupada por la salud de los muchachos. Gracias, Lulú. Dice, también declaró Donald Trump que a la renuncia del premier canadiense que se una a los 57 estados que cuenta el país de Canadá, realmente en las locuras del presidente electo Trump que desate la guerra, que derrame sangre en su país sin invadir otros países, que ponga a sus güeros a pelear fuego contra fuego, dice Fernando. Nos dicen también, a ver, por aquí que tengo, dice, ¿me puede proporcionar el teléfono de los contadores Olagues y Luquín? Duda, ellos están juntos en su oficina o están por separado. Gracias. Cuídese y descanse. Bendiciones, señora Diana Schubert. No, cada uno de ellos tiene su propio despacho contable. Y el teléfono que ellos siempre dan al aire es el del teléfono de contadores públicos. Es la manera como ellos se manejan para que los contacten. Y bueno, yo lo respeto porque así me lo han solicitado también. Así es de que el teléfono que yo le voy a dar, Diana, es el del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y ya usted ya puede preguntar ahí por los contadores Olagues y Luquín, o por los dos, o por alguno de ellos. A ver, por aquí creo que nos llega una respuesta. Si gana 3 o menos salarios mínimos, lo que pueda y desee donar. Si es de 3 o más salarios mínimos, un día de salario. Si tiene negocio propio o empresa, un día de ganancias. Ah, perfecto. Bueno, para la persona que nos estaba preguntando por el diezmo, para la señora Isi, ahí está la respuesta. Y también Johnny, a ver, ustedes hoy me están ilustrando. Yo soy una buena alumna, me gusta. Soy Johnny, dice, si el plumón pinta color ámbar, el billete es bueno. Y si pinta color oscuro, es falso. Solo aplica en billetes de papel. Ah, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la ilustración. Mire, todo lo que aprende uno por estar con ustedes. Vamos a hacer una pausa, volvemos. No sé si usted o algunos de ustedes han tenido dificultades precisamente para el tema del pago del paquetazo. Bueno, este paquetazo vehicular que incluye el refrendo, la verificación y la sustitución de placas por el pago de 900 pesos. Ante la situación de que ciertamente a nivel de Internet ha generado algunos problemas, el gobierno de Jalisco habilitó el portal refrendo.jalisco.gov.mx, precisamente para que los contribuyentes puedan acceder de manera más fácil y rápida al pago de este paquete de los 900 pesos. El portal puede redireccionar a los usuarios a la página donde se realiza el pago del refrendo de manera habitual, así como a los sitios donde se agendan las citas de la verificación. Cabe recordar que desde la semana pasada los usuarios señalaron que la página oficial presenta problemas debido a la alta demanda. Bueno, tengo en la línea telefónica a mi compañero Fernando Núñez. Fer, ¿tú nos traes algo? Digo, fuera de lo que es el tema de la inseguridad, pero también nos traes por aquí algo de, ¿cómo se llama? Del portaplacas. Cuéntame.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Excelente tarde. De fresca, además, lloviendo en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Abríguese bien, si va a salir a la calle debido a este pues clima que ha sorprendido a propios y extraños en este principios de enero. Decirle sí, como bien lo señalan, que pues derivado, digamos, como todo este aglomerado del paquete 3x1, que consta pues efectivamente en manera resumida con una nueva estrategia de movilidad, pero también de seguridad para el gobierno de Jalisco. Este tema del portaplacas que ha pues sido noticia desde hace algunos meses y que retoma gran fuerza con este conocido como reemplacamiento, se debe simple y sencillamente, lo hemos platicado ya en anteriores ocasiones, pero de manera resumida se debe pues a que estos portaplacas obstruyen de manera parcial o incluso algunos casi de manera total lo que comprende la placa de los vehículos, tanto la parte delantera como la parte trasera. Esto lo que pues origina es que parte de la entidad federativa o parte de lo que será el nuevo código QR, que tiene como pues objetivo principal el tener una medida también de seguridad, pues esto terminará por obstruir estas partes importantes de la placa y haciendo que pues la estrategia sea pues prácticamente inhabilitada. ¿Qué sucede? Ya desde hace tiempo existe en la ley y el reglamento de movilidad de transporte estas multas a los conductores, dueños de los vehículos que circulen con estos portaplacas. Y es por ello que pues estuvimos preguntando a varios de los conductores su opinión acerca de este tema y algunos pues coinciden en que el operativo, la razón de ser y el objetivo que se tiene para poder tener un, digamos, plus de seguridad es el correcto. Sin embargo, ellos también señalan que el costo por usar este tipo de portaplacas pues es bastante excesivo, les parece una cantidad bastante alta, pero evidentemente pues todos tendrán que pues hacerse responsables de tomar la decisión de quitarlo o dejarlo. Efectivamente, algunos de los comentarios, si me lo permiten compañeros, a través de dos audios que resumen en la generalidad lo que señala la ciudadanía, pues es este tema, ¿no? Evidentemente el portaplacas sí obstruye, están conscientes de ello, evidentemente pues el tema de seguridad es prioridad, ¿verdad?, para la perspectiva de los ciudadanos, pero el costo pues sigue siendo bastante irracional. Si me lo permiten, esto es parte de lo que pues dijeron de manera generalizada en dos testimonios, parte de este sondeo que se realizó a diversos conductores de la ciudadanía.
En contra de los operativos que realicen la justicia, ahora sí que más bien estoy en contra de la sanción que ronda de los 16,000 hasta los 21,000 pesos en la multa de portar portaplacas. Ahora sí que sí se me hace un monto muy, muy sobrevalorado, pero en cuestión de los operativos, no estoy en contra, más bien estoy a favor. Pero creo que ahora sí exageraron con la cantidad de traer pues portaplaca.
Este es uno de los testimonios que hacen mención efectivamente sobre este costo elevado en el tema del portaplaca, de pues esta multa que será acreedora a aquel conductor que pues decida tener este portaplaca. Algunos de los testimonios señalan pues que habrá también la oportunidad de utilizar algún tipo de portaplacas discreto que pueda pues seguir generando una, digamos, estética dentro de la placa, porque al final del día parte de este portaplacas es eso, una parte estética que los conductores deciden o no tener en su vehículo. Y también, compañeros, decirles rápidamente que derivado precisamente de estos temas de movilidad, de estos operativos, les cuento que continúa llevándose a cabo el operativo Beta en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, pues en esta pues nueva intervención que tiene como tal la coordinación de los tres niveles de gobierno, pues se logró retirar 195 motocicletas, estas por presentar alguna irregularidad en alguno de sus documentos o aquellas motocicletas pues que no cuentan con las placas, aquellos conductores que evidentemente pues no cuentan con los reglamentos necesarios para poder tripular estos vehículos. Es precisamente el retiro de 57 motocicletas, así como 25 motocicletas aseguradas en la zona de Liteso, y en Villafontana y sus alrededores 52 motocicletas más. Esto en el complejo habitacional Parques de la Victoria, que llevó a cabo dos operativos que resultaron con el retiro también de 21 motocicletas y un mototaxi. Además, por supuesto, de que este operativo, que ya, pues al menos en tres ocasiones, ha tenido como resultado una importante cantidad de vehículos asegurados y que pretende, a través de ello, minimizar los índices de inseguridad que se registran principalmente en colonias de mayor afectación y que tiene que ver como móvil el vehículo de dos ruedas, donde pues se presume se realizan algunos crímenes o actos violentos en la zona. También, compañeros, decirles que ahora, ya tomando en materia de seguridad, les cuento que es precisamente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque donde un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Este sujeto caminaba por las calles del municipio en la colonia Jardines de Santa María cuando fue víctima de una agresión directa de arma de fuego en las calles Flor de Naranjo y Obelisco. De manera increíble, y a pesar de que fue a plena luz del día, no hay, o quizá no quieren haber testigos de lo ocurrido, y es que tras el arribo de las autoridades localizaron a esta persona con un impacto de bala en la cabeza, por lo que rápidamente fue trasladado a recibir atención médica correspondiente hasta un puesto de socorro cercano. Sin embargo, una vez que las autoridades pues llevan a cabo las investigaciones correspondientes, pues se topan con esta situación que pues en algunas otras ocasiones también ocurre de manera pues desafortunada para la víctima. No hay testigos, nadie pudo saber si los causantes al menos siguieron a bordo de algún vehículo, pie tierra o alguna característica que pueda aportar dentro de las investigaciones correspondientes, por lo que ya pues será parte de la autoridad el llevar a cabo y en maximizar pues todas sus capacidades para poder esclarecer lo ocurrido en este punto. También donde las autoridades investigan un acontecimiento de una persona fallecida es justo en la colonia Los Altos, también en el municipio de Tlaquepaque, y es que un hombre de 63 años aproximadamente, 60 años, fue localizado sin vida dentro de su vivienda, junto a un abundante líquido hemático. De acuerdo a los reportes preliminares, este hombre pues habría caído, habría resbalado y se habría golpeado en la cabeza. Sin embargo, pues las autoridades tendrán que confirmar o descartar este hecho una vez se lleven a cabo las indagatorias correspondientes. Por último, compañeros, y en más información, les cuento que en el operativo que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad, pues se logró capturar a un hombre en la nueva central caminera, esto en las inmediaciones de este pues centro sobre la avenida Los Torres y Salvador Hinojosa. Fueron elementos de seguridad quienes se encontraban en su recorrido de vigilancia. En este punto, recordar que se ha implementado un operativo de vigilancia dentro y en las inmediaciones de la central caminera. Bueno, pues es justo en esta zona donde logran avistar a un joven quien, al notar la presencia de las autoridades, pues intenta darse a la fuga, por lo que rápidamente es detenido. Y tras una revisión conforme al protocolo y verificar sus datos, pues señalan que este individuo cuenta con una orden de aprehensión vigente por robo equiparado, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Se trata de Cristian N., de 26 años de edad, quien ya pues fue presentado ante el Ministerio Público y tendrá que pues ya definir su situación legal ante pues estos hechos, esta digamos orden de aprehensión con la que cuenta. Y ya rápidamente, compañeros, para no dejarlo pasar, les cuento que también un hombre fue detenido. Este se tornó muy agresivo con sus hijas en la colonia Lomas de Polanco. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, este sujeto llegó borracho hasta su casa ubicada en la calle Longinos Cadena entre Teodomiro Manzano y la avenida 8 de Julio. Él exigía que sus hijas le entregaran más bebidas embriagantes. Estas, al negarse, pues recibieron la brutalidad de su padre, quien en un hecho pues digamos desafortunado para las víctimas se tornó violento. Por suerte, las autoridades lograron intervenir antes de que la situación se saliera de control, como ya en otro caso que hemos visto
el área metropolitana de Guadalajara, cuando incluso un propio padre pues intentó ahorcar a su hija en un complejo de departamentos por la misma situación, por llegar borracho. Al final del día, esa mala combinación. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante hasta el momento.
Rápidamente, Fernando, la señora Berta Ramos te pregunta sobre el lesionado en Juan Álvarez y cruce con Jesús, que si sabes qué pasó con esa persona.
Sí, por supuesto. Esta persona lesionada en Juan Álvarez y Jesús ha sido trasladada a recibir atención médica. Decirles, compañeros, que durante esta noche y madrugada se generaron diversos acontecimientos de seguridad importante. Si mal no recuerdo, esta persona, déjenme recordar rápidamente, la calle Jesús.
Bueno, Jesús y Juan Álvarez, bueno, pero o sea, se la llevaron pues para atender.
Sí, okay. Por supuesto, la persona está siendo atendida. Sí.
Ok, perfecto, te agradezco, Fernando Núñez.
Compañeros, continuamos pendientes, buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Y la oposición dice que Mexicana es un fracaso. Arturo García Caudillo, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Y sí, hoy tanto del PRI como del PAN salieron voces a pues refutar los dichos de que Mexicana de Aviación va muy bien, porque tan solo dicen el hecho de tener que cancelar 8 rutas de las 17 o 18 con las que contaba, pues ya es un síntoma de que las cosas no andan bien. Además, el número de pasajeros que están transportando en sus vuelos, pues es un número tan bajo que por eso los números no les están saliendo. Vamos a escuchar a Claudia Anaya, ella es senadora por parte del Revolucionario Institucional.
Para el caso de Mexicana de Aviación, 30,000 millones de pesos en un año, y va para atrás. No solamente están cerrando rutas, sino que la empresa con la que se había asociado para que pusiera los aviones ya se ha retirado, porque he visto que esto no tiene un buen plan de negocio. Y pues yo veo en las palabras de la presidenta Sheinbaum que no van a desistir. Hablan ya de nuevas rentas, de aviones, de seguir inyectando dinero público a este proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, que fue creado muy al vapor y que sin duda también ha generado distorsiones en el mercado aeronáutico, porque se ha quejado ya la iniciativa privada de que pues genera una competencia desleal, ¿no? Que finalmente es una empresa que está recibiendo recurso público, mientras que todas las demás empresas tienen que cumplir con sus respectivos compromisos hacendarios y tributarios. Entonces, sí crea distorsiones en el mercado este tipo de empresas y finalmente termina el Estado subsidiando, es decir, menos dinero para carreteras, menos dinero para obras de infraestructura social, menos dinero para medicamentos, menos dinero para hospitales, pero ahí están los caprichitos de la 4T.
Pues ahí está justamente Claudia Anaya, es cierto, estos recursos que tendrían que ser aplicados en otros programas o en otras obras de infraestructura, se están aplicando en una aerolínea que pues realmente no está significando ninguna diferencia para los mexicanos. Diferencia sí en el sentido negativo. Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez de Acción Nacional, esto fue lo que comentó.
El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar a cabo la cancelación de rutas comerciales de la aerolínea Mexicana de Aviación, que es una empresa del Estado mexicano, pone en alerta y confirma el completo fracaso de este proyecto por parte del actual régimen. Es necesario ahora que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo aeroportuario que opera a la aerolínea rindan cuentas ante el Congreso de la Unión y manden un informe detallado sobre el estado financiero de la Aerolínea Mexicana de Aviación, así como un reporte de las operaciones y el déficit de 932 millones de pesos que se acumularon durante el año pasado en esta aerolínea, así como explicar los más de 19,000 millones de pesos que se tienen proyectados para la reactivación de esta aerolínea. Es claro que no ha funcionado este proyecto y es claro que es un nuevo fracaso que se suma a la serie de fracasos que ha echado a andar este actual régimen de la Cuarta Transformación.
Son 19,000 millones de pesos los que van a invertirse en este 2025 en Mexicana de Aviación, entre los aviones que se van a comprar a la empresa Embraer, y otros rubros que pues no están detallados, y por eso dice justamente Héctor Saúl Téllez presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, probablemente el día de mañana, para que pues rindan cuentas tanto la Sedena como la misma Secretaría de Hacienda y todos los involucrados en este organismo que es público, no es descentralizado, es un organismo público, es una empresa aérea del Estado mexicano. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer la pausa. Información deportiva ya está a la vuelta de la esquina. A ver, ¿entendí bien que nos vas a hablar de piojos o qué?
No, de fútbol. Fútbol y otras latitudes.
¿Y otras latitudes?
Así es.
Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, gracias.
Qué bueno. Sí, y sí, vamos a hablar también de...
De piojos.
Piojos.
O al menos de uno.
Efectivamente, de piojos con suerte. No, y además también con capacidad. Y es que el entrenador mexicano Miguel Herrera le ganó la carrera a Ignacio Ambriz y esta tarde se convirtió en el nuevo técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, tras la salida de Gustavo Alfaro el pasado mes de diciembre. El mexicano Miguel Herrera, de 56 años, es el nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026, informó la Federación TICA en un comunicado. El Piojo Herrera ya tiene experiencia mundialista después de haber dirigido a México en Brasil 2014 y ahora pues toma las riendas de la Selección de Costa Rica. A ver cómo le va al Piojo Herrera. El portero Alex Padilla, quien la semana pasada renovó contrato con el Athletic de Bilbao hasta el 2029, jugará en la Liga MX el torneo de clausura al ser cedido a préstamo a los Pumas por año y medio en busca de mayor acercamiento con la selección mexicana de fútbol. Esto fue lo que dijo en la madrugada cuando llegó a la Ciudad de México, allí en el aeropuerto capitalino.
Pues para mí es muy importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México, Pumas. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo. Pues solo buenas palabras de Pumas, al final cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y pues aquí estoy hoy.
¿Llegar a Pumas te acerca a la selección mexicana?
Primeramente yo vengo a hacer mi trabajo, que es trabajar día a día, y eso me ha hecho llegar aquí, o sea que yo tengo que seguir en la misma línea.
Ahí tiene usted al flamante entrenador de los Pumas de la UNAM. Padilla será el guardameta titular después de que Julio González y Gil Alcalá quedaron fuera del equipo tras protagonizar una pelea en los vestidores luego de la eliminación en cuartos de final ante Monterrey. Y fue presentado el día de hoy ahí en la Noria el defensa Omar Campos, de 22 años, como el primer refuerzo de Cruz Azul. Dice que llega con la mentalidad de aportar su granito de arena y pelearle la titularidad a Rotondi. Lo escuchamos.
Un jugador muy, muy bueno, es una competencia que sana, los dos vamos a pelear por la titularidad y el que mejor esté es el que va a poner el profesor y la verdad que el esquema, como te digo, lo veo muy bien, es un esquema que nos conviene nos aprovecha a todos los jugadores y es una competencia que tenemos entre Rotondi y los que estén en la lateral para poder jugar.
Bueno, se espera que en las próximas horas también sea confirmado Jesús Orozco Chiquete como refuerzo de la máquina y que Luis Romo pase a las Chivas. El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, fue suspendido 2 partidos en la liga tras la expulsión que sufrió en el juego ante el Valencia, anunció hoy el Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. Además, se impone una multa de 700 euros al club y otros 600 euros al jugador infractor. Vinicius Junior golpeó en la parte posterior de la cabeza al arquero del Valencia, Stole Dimitrevski, después de que este le jaló previamente la camiseta. Con goles de Alexander Isak y Anthony Gordon, el Newcastle derrotó de visitante hoy 2-0 al Arsenal en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, con lo que se acercó a la conquista de su primer trofeo doméstico desde 1957. El juego de vuelta se celebrará en casa el 5 de febrero. Después de sumar 3 años consecutivos sin poder ganar o sin poder llegar a los playoffs de la NFL, los Raiders de Las Vegas despidieron el día de hoy al head coach Anthony Price después de que el equipo solamente ganó 4 partidos en la presente campaña y perdió 13, informó el dueño de la franquicia Mark Davis. Tras perder el Super Bowl en el 2002, los Raiders de Las Vegas solamente han clasificado a la postemporada en 2 ocasiones, que fue en el 2016 y también en el 2021. Tras conseguir su clasificación a las semifinales de la Liga de Béisbol del Pacífico, luego de vencer por 4-1 a Mexicali, el manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, dijo que este apenas fue el primer paso y que lo mejor está por venir. Lo escuchamos.
Así es, nos quedan 8 juegos por ganar, 4 contra el siguiente rival y luego 4 en la final. Hay que ver quién nos toca, ¿verdad? Quien sea, siento toda la confianza del mundo de que vamos a salir adelante, al igual también quien sea va a ser un rival difícil y un equipo a quien le tenemos mucho respeto. Y aquí lo importante era ganar la serie y hacer historia a fines de enero, no el día de hoy.
La novena jalisciense está a la espera de conocer a su siguiente rival, el cual será o se conocerá una vez que terminen las otras series, Hermosillo contra Obregón y Guasave ante los Mochis. También los Tomateros de Culiacán ya están, al igual que Charros, en las semifinales del circuito invernal. Ya para finalizar, le comento que, bueno, pues en cuanto al Rally Dakar 2025, tenemos que el francés Sébastien Loeb, 9 veces campeón mundial, queda sin opciones ya en esta competencia, luego de perder una hora por un accidente en la etapa del día de hoy, que fue ganada por el sudafricano Saud Bariagua, y tras la que el qatarí Nasser Al-Tiyah, 5 veces ganador de esta prueba, se colocó en segundo lugar de la general, apenas detrás del líder, el sudafricano Gen Letagen. El accidente de Loeb se produce un día después del abandono de otro de los grandes favoritos al triunfo final, como era el español Carlos Sainz, vigente campeón del rally, pero quien ayer quedó ya fuera de la competencia después de una volcadura. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Parte de su participación, que como siempre agradecemos, nos dicen: buenas noches, fui el día 2 a pagar mi refrendo, 2 autos en Las Águilas, y no me ha llegado el correo como quedaron, llegarían 24 horas, ¿qué hacer? Gracias. Hay que esperar un poco, recuerde usted que estaban un poco atorados ahí con el sistema, entonces hay que tener un poquito de paciencia, la idea es que sí le llegue a usted la notificación de su pago para que pueda hacer la verificación y posteriormente, hasta febrero, llegará la notificación para ya hacer el canje de placas. Tenga un poco de paciencia porque inclusive pues hoy el gobierno del estado tuvo que abrir un nuevo portal precisamente para poder facilitar a los contribuyentes que puedan acceder de manera más fácil y rápida para hacer el pago de este paquete vehicular o el paquetazo vehicular denominado como tal 3x1. Y por cierto, aprovecho para que usted lo tenga, si lo ha intentado de la otra manera, este es otro portal precisamente para poder agilizar y que se puedan solucionar ese tipo de cosas y puedan ser más rápidos en sus respuestas. Este otro portal es refrendo.jalisco.gov.mx. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hablando de lo que andan haciendo las autoridades, pues mañana de nueva cuenta va el contraflujo allá por López Mateos. Este operativo contraflujo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas y ricas noches. Hace frío aquí en Guadalajara y estoy avisando en algunos puntos. Así es, aun cuando los alumnos entran el próximo jueves, mañana comienzan los operativos de contraflujo por parte de la policía vial, que anuncia que de entrada son 2 arterias las que tendrán el contraflujo. Uno, Avenida López Mateos, de la zona sur al periférico y del periférico a Plaza del Sol. Ahí se colocarán agentes de tránsito, se colocarán conos naranjas para que haya cuatro carriles de entrada a Guadalajara y solamente 2 de salida. Esto será por Avenida López Mateos. En la tarde prácticamente el sentido de la calle o de la avenida será al revés, de Plaza del Sol hacia Tlajomulco de Zúñiga. Así que tómenlo en cuenta. Hay varias avenidas que están justamente con este operativo. Estoy buscando aquí donde está la otra es González Gallo, la otra es López Mateos y también Juan Gil Preciado allá en la zona de Zapopan. Así que bueno, comienzan estos operativos con el fuego. Hoy estuvo complicadísima la vialidad, ya es una vialidad de cualquier día. Todavía esperamos a que lleguen los chamacos a la escuela. Vamos a seguir también las clases de la Universidad de Guadalajara. Entonces vamos a ver cómo se pone todo esto. Así que aún cuando comienza todo esto el jueves, será mañana miércoles cuando comiencen los contraflujos. Pues increíblemente es el reporte que te tengo.
Pues un poco como de calentamiento iniciar mañana, ¿no, Huicho? Por decirlo de alguna manera.
Sí. Para no errar el jueves, yo creo que va a ser así como una prueba de calentamiento, como comentas. Y ya el jueves que regresen todos, será ya de manera oficial. Ahora, hay que señalar que la policía había advertido que se iba a hacer en 16 avenidas de la ciudad. Por lo pronto, ahorita van 2.5, porque digo, es la zona de González Gallas, López Mateos y también Juan Gil Preciado. Vamos a ver qué pasa y cuáles son otras arterias que también se pueda cambiar el sentido de la calle o simplemente que haya gente de tránsito para apoyar la circulación, Meche.
Te agradezco la información y bueno, pues ya mañana estaremos dando cuenta de cómo funciona el operativo contraflujo, que ciertamente yo supongo que pues no será lo mismo ya el jueves, que habrá mayor cantidad de automóviles y sobre todo en la mañana y en esa zona de la ciudad donde mucha gente viene precisamente del sur hacia cualquier otro punto precisamente del área metropolitana de Guadalajara.
Sí, digo, si los chavos pues este jueves, ya nada más van a ir jueves y viernes, pues ya mejor que entren el lunes, ¿verdad? Pero bueno, hay cada quien.
Ay, pues sí, ¿verdad? Para poder salir a gusto de mi cochera. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro con la información. Leo más de su participación. Nos dicen, hoy fui a pagar el predial de mi casa. El año pasado me cobraron 909 pesos y hoy me cobraron 1,378 pesos, o sea que me aumentaron 469 pesos, que es más del 50%. Este gobierno sí que son muy rateros, soy ya de tercera edad. Mi nombre es Esteban Herrera. Don Esteban, no me dice dónde vive, pero bueno, al final cada municipio hace sus ajustes de valores catastrales. Si usted se quedó con esta duda o si todavía quiere resolverla, puede volver a ir y preguntar, oiga, quiero que me expliquen por qué de 909 ahora estoy pagando 1,378. Que con las tablas catastrales le expliquen por qué le aumentó esa cantidad. Está usted como ciudadano en su derecho a que le den esa explicación. Cualquier ciudadano en cualquier municipio, ¿eh? Nos dicen, un saludo a todo el equipo Metrópoli, muchas gracias. Meche, creo que la multa a los vehículos no es por el portaplacas, es por la obstrucción a la visibilidad de la placa vehicular. Por eso es muy alta. Saludos, Mauricio Gómez. Efectivamente, Mauricio, de hecho, es el portaplacas alcanza a tapar una parte, o sea, digamos la orilla, o depende de los portaplacas. Hay algunos que son un poco gruesos, pero hay otros, por ejemplo, que dejan al descubierto el código QR, que lo dejan al descubierto. Sin embargo, la autoridad quiere la placa, discúlpeme usted la expresión, así, pelona. Cero, nada. Porque a veces, por muy delgadita que pueda ser, digamos, el marco de la placa, alcanza a tapar la parte de abajo de Jalisco. En fin, o sea, la quieren totalmente visible. Entonces es el portaplacas o cualquier otra cosa que pueda obstruir efectivamente la visibilidad, la posibilidad de checar la información que tiene esa placa, tiene usted toda la razón. Desde el portaplacas o cualquier otra cosa que se le llegue a poner. Nos dicen, soy Jonathan Hernández, para el tema del plumón de los billetes, pues que les cuento que el plumón ya no es confiable ya que los maleantes le ponen cera. No sé de cuál, y esto evita que el plumón marque oscuro el billete. En pocas palabras, un billete falso encerado pasa la prueba de los plumones. Lo sé porque yo los encero. Ja, 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 es broma. Bueno, Jonathan, muy bien. Gracias por aclararlo. Los billetes de papel tienen varios puntos de seguridad. La cinta que cambia de figura, los relieves al tacto, las figuras a contraluz y cómo no el tallar el billete de papel en una hoja en blanco para ver qué mancha sin despintarse el billete. Ah, sí, eso también hace la tendera de por mi casa. Muy cierto. Estas medidas de seguridad son internacionales. Nótese en el dólar, euro, yen, etcétera, no solo del billete mexicano. Por otro lado, tengo una duda. Al hacer cambio de placas en el refrendo dice que debo de llevar la factura del carro. ¿No será peligroso llevar una factura con el carro para cambiar las placas o eso no lo han contemplado las autoridades? Jonathan, lo que pasa es que tiene que confirmar o tiene que comprobar que usted es el dueño del automóvil, que la factura está a su nombre y que es usted el que está haciendo el trámite de cambio de placas. Entonces, tiene que coincidir pues la factura, es decir, que el trámite lo realiza el dueño, teniendo la factura y comprobando, este es mi automóvil, aquí está la factura, la identificación suya. Entonces, pues, ¿qué le digo yo? Nos dicen, ¿me pueden informar si no me multarán por traer burrera delantera en mi vehículo? Gracias. Si tapa su placa, sí lo van a multar. También, nos dicen, ¿tenderán sancionar las motos aquí en calle San Pablo, Jesús, San José, Colonia Villas de Guadalupe, municipio Zapopan, Villas de Guadalupe? Es que nos invaden cocheras San Pablo 94 y cruce San José de municipio de Zapopan. Puede hacer el reporte si la están obstruyendo su cochera, por supuesto. Nos dicen, yo tengo placas nuevas y fui a pagar el refrendo. Me dijeron que yo no puedo pagar las placas, que no tengo que pagar las placas, solamente refrendo y verificación. No que la verificación no se iba a cobrar. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? ¿Los 900 o solamente el puro? Tengo que pagar el puro refrendo. Gracias, Eduardo Padilla. Es el refrendo lo que está pagando, Eduardo. Al final del día, efectivamente, solamente el refrendo, porque si sus placas son nuevas, si su automóvil es del año, pues entonces no le van a hacer verificación. Obviamente, bueno, si tiene las placas, si su carro fuera del año pasado, sí, ya verificaría en esta ocasión. Si usted saca de la agencia el carro, la agencia por lo regular hace el trámite de las placas. Mire, ya me dejó pensando, porque ahí sería otro procedimiento. Es decir, si yo mañana voy y me compro un coche nuevo, la agencia me haría el trámite de las placas, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahí cómo? Ah, creo que ese es otro de esos casos que hay que buscar cómo se resuelve. Arturo García Caudillo, la última y nos vamos. Decía don Jacobo Zabdowski, por cierto. Buenas noches.
Me parece muy bien, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Ya con esta, como dices, nos despedimos. Y por lo pronto, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque confirma que no tiene confirmación todavía, no la han invitado a la toma de protesta de Donald Trump, que el próximo 20 de este mes estará asumiendo como nuevo presidente, nuevamente como presidente de los Estados Unidos.
Hasta ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no.
Pues bueno, en el mismo sentido, Venezuela, México tendrá un representante que será el embajador de México en Venezuela a la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro. Bueno, ya habíamos hablado de eso el día de ayer, pero bueno, se confirma que va a ser el embajador mexicano el que estará presente. Y pues bueno, como estos dos temas, Venezuela y Estados Unidos, tienen que ver con migración, pasamos rápidamente al tema de migración, porque los morenistas defienden justamente las acciones que ha tenido en materia migratoria el gobierno de la República y aseguran que México está preparado ante una posible deportación masiva de migrantes, que ha sido la amenaza reciente una de las amenazas de Donald Trump antes de asumir el cargo. Por eso vamos a escuchar justamente a la diputada de Morena, Rosa Irene Urbina.
Celebro que este gobierno de México y los gobiernos estatales estén atendiendo con medidas humanitarias el ingreso de tantas y tantas personas en contexto de movilidad que están ingresando por la frontera sur del país. Pero afortunadamente México está preparado para evitar que el ingreso de estas caravanas y el muy probable regreso de mexicanos repatriados por el gobierno de Estados Unidos se combinen para generar una crisis migratoria. Pero también celebro, me da mucho gusto que con una visión humanista este gobierno mexicano está construyendo condiciones dignas para tener una migración segura, ordenada, regular.
Es cierto que el gobierno de México se está preparando ante esta posible deportación masiva, que los consulados van a trabajar a todo lo que den allá en los Estados Unidos, y pues bueno, en caso de que se ocurra y que Donald Trump cumpla su palabra, pues entonces veremos cómo se refuerza en la frontera, y veremos también qué posición asume el gobierno mexicano ante la llegada masiva, no solamente de mexicanos, sino probablemente también de nacionales de otros países de Centro, Sudamérica e incluso del Caribe. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, el cual agradezco, que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas noches. Y de esta manera es como llegamos entonces al fin de esta emisión de Metrópoli al Día, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Gracias, Bere, gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, buenas noches. Cúbrase bien porque está haciendo frío. Hasta mañana.